Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 126 de MangoCast, 22 de enero 2020, primer capítulo del año. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, la audiencia, ¿cómo estás?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos?
Lucho Luis Carlos, el hombre de 2019, Benítez, ¿cómo le va, caballero?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, panel? ¿Qué tal, la audiencia?
Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Como siempre, feliz de estar acá.
¿Qué marca tu reloj, Mix?
Polar Watch.
Polar Watch.
Ahora acabo de pensar nomás que no nos vamos a escapar nunca del 100. Ahora pienso, todo 100 va a continuar. Después viene 200, después viene 300, después 400. No. En 500 recién nos vamos a salvar.
Yo creo que a 200 ya no llegamos. Por lo menos vivo no vamos a llegar a todos los
200. ¿Cómo era 200? No, no sé, faltan tanto. 75 no más faltan.
Bueno, a 200 llegamos, pero a 500, porque si finalmente nos liberamos del no llegamos.
Bueno, como los 125
capítulos, ¿cuántos son? ¿Son 6 años?
Sí, como los 125, como los 125 capítulos anteriores. Como los 125 capítulos anteriores, vamos a empezar con la pregunta del día, que es una pregunta medio complicada, pero está interesante. Entonces la pregunta es, ganás la lotería, $300 millones, que creo que...
¿$300 millones?
¿Cómo que se llama?
Nos vamos a poner un poquito más,
pero no, $300 millones, digo, porque el... ¿cómo se llama el que tiene la...
cerca de
Central Park, Rockefeller dijo una vez que $300 millones es el threshold. O sea, todo lo que tengas más que $300 millones ya no importa, porque no hay nada que no puedas no hacer con $300 millones. Entonces,
no, yo quiero un número más chico, porque $300 millones está totalmente fuera de mi...
Bueno, está bien. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ese número, ya te va a generar un montón de actividades, por ejemplo, actividades filantrópicas, por ejemplo, o actividades de querer colonizar Marte, ¿verdad? No tiene que ser algo tan grande, algo...
¿$800 millones? ¿Cuántos millones de dólares?
No lo sé, pero 300 está completo.
Un millón ya te da para renta.
Ok, dale, listo.
A mí me gusta 10. Con 10 me contento.
$10 millones ganaste en la lotería y de repente amanece y no tenés más la necesidad de trabajar. Al panel de MangoCast, un panel geek por naturaleza que siempre hizo cuestiones tecnológicas, no por la plata, sino que porque le gustaba nomás las cuestiones tecnológicas. La pregunta es:
no por la plata, cachulo.
La pregunta es...
Por el amor, ¿no? Por el precio, ¿no?
La... No me vayan a tocar. ¿Sabes cómo me rompe la bola eso, vos?
La pregunta del día es, ¿qué hace ese día? ¿Cómo va a ser un día típico de una persona que ya no necesita más trabajar para vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás vos con tu misma contextura física, tu misma energía,
mañana?
Sí. ¿Miguel?
Yo pienso...
Vos dijiste que tenía una... Vos podías hablar 5 horas de seguido de este tema.
Sí, pero bueno. Uno, cuando hiere, de acá a 2 semanas, ya empezaba a pensar qué hago con mi dinero, ¿verdad? Que tomé mucho porque tenía mucho dinero. Pero ese vodka,
no, pero a ver. Verá. No podés plantear que voy a pensar que vas a hacer dinero. El problema de dinero está resuelto de por vida.
Claro.
Ya, no, es ese.
Lo que tengo para decir. Tengo la suerte de poder decir que no va a cambiar mucho mi vida, ¿verdad? Donde sí va a cambiar es justamente solamente en hacer cosas que no quiero hacer de laburar. El resto de la vida no, el resto no. La cantidad no va a cambiar. Pero lo que sí voy a es, probablemente me voy a dedicar, de hecho seguro me voy a dedicar a hacer software que quiero hacer. Y después el resto va a ser todo igual. Probablemente voy a usar un poco más C++, que por ahí hasta aprendo ese Rust. Python, Rust. Pero voy a hacer boludeces, como quiero, siempre quiero hacer una aplicación para organizar las casas. No voy a ir a salir a hacer. A ver, no tengo nada muy especial que quiera hacer en lo que es tecnología.
¿Lo va a agarrar, comprar Alexa y poner todo smart?
No, voy a hacer más o menos lo que estoy haciendo, pero sin... a mí lo que me frena mucho de hacer las cosas que estoy haciendo que me gustan es el tener que generar el pan de cada día.
Pagar las cuentas.
Sí, y estoy en un... Ahora mismo en una relación... 70 pagar el pan y 30 hacer lo que quiero. Pasaría a hacer ahora las horas de trabajo, probablemente serían las mismas. Mis actividades pre y post serían las mismas. Viajaría un poco más, ¿sí? Pero no me iría, por ejemplo, a charlas informáticas o webinars. Me cago en eso. No me metería a nada especial. No es muy excitante lo que digo, pero bueno, esa es mi respuesta.
Lucho. A ver si no comprendí lo que dijiste, pero de alguna manera es, no va a cambiar mucho porque te gusta lo que estás haciendo y vos no estás trabajando, de hecho. Salvo el tema de generar plata para comer.
Sí, estoy trabajando para ganar plata, pero sí, así mismo. ¿Sabe? Generalmente estoy haciendo lo que, ¿sabe?, me gusta.
Como que,
pero en lo que no me gusta hay un porcentaje muy alto de hacer cosas que no me gustan, claro, que borraría.
Claro, que
pero por ejemplo, no es que estoy haciendo PHP porque como es los pythoneros se me van a ver, ajá, programando. No, probablemente ya seguir haciendo mis cosas en PHP, me encanta, ¿verdad? Ahora metería más Rust, por ejemplo, que no sirve un carajo, pero me encantaría.
O sea que para mí también más o menos lo mismo. Si no tuviese que trabajar, estaría exactamente en las mismas cuestiones, salvo el hecho de probablemente ser host de los eventos para
organizarías.
Sí, o sea, vengan a casa, ¿entendés? Vamos a chupar acá sábado. No me tengo que preocupar de la plata, vengan acá. Claro, vení, vamos a hablar, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver, o sea, lo de siempre, o sea, mover para ver qué sale, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si no tenés que preocuparte de la plata, sino de en qué, cuál es el próximo golpe donde todos tenemos que estar para que se mueva la comunidad, ¿entendés?
Ay, lo que yo digo, hermano, que si Lucho no tiene que trabajar... Me da mucha pena por los David Ocampo, Miguel Martínez.
¿No?
Todo el día le va a estar torturando. ¿Qué es ese malo que le torturaba?
Contratar.
Imagínate,
contratar
ahora que tiene que trabajar.
Contrataron un, ¿cómo se llama? Un
community manager.
Un farm de Trust.
Va a comprar una pequeña radio luego para poder poder M.
Todo el día.
Va a tener dos personas que la escuchan. Y una viejita que no escucha todavía y otra, una persona que está limpiando su casa aquí en Río.
Una radio va a comprar. A MFM.
No, M, oye, a
M. Bueno, el Chonex.
Y la verdad que no sé, Pablo, te dije yo cuando empezaba a plantear esto, no sé qué haría. Porque, a ver, al super me voy a tener que seguir yendo. Me voy como siempre, no me va a cambiar eso. No es que voy a tener un, ¿cómo se llama?
No sé, compra online, ¿no?
No. No, ¿cómo se compra online? No,
Casa Rica,
es una experiencia, ¿verdad?
¿Qué?
No.
El Gran 7, pero bueno,
ni un poco no me gusta. No. Probé varias veces, intenté cuando había descuento. Ahora que no hay descuento, no gano nada. Entonces me voy y no van super. Así que eso va a ser. Alguien le tiene que llevar a los chicos al colegio y me gusta llevar a los chicos al colegio. Y le voy a tener que llevar a los chicos. Entonces tengo
chofer privado.
¿Entendés?
Bueno, pero a lo que voy.
Entonces, ese tipo de cosas no va a cambiar la rutina. Te voy a decir, voy a tratar de viajar más. Sí, probablemente voy a tratar de viajar más. Pero hay que mover la familia, entonces tenés que atender los horarios de los chicos y no sé qué. O sea, no es tampoco que, ¿sabes qué? Jódanse todo y me voy a recorrer el mundo. Lo que sí me gustaría hacer es irme a cuánta pelotudez hay de TED y esas cosas. No sé para qué, sí.
No, yo no haría
eso. O sea, yo no, sí. Yo no sé, era, sí, es.
Yo no me haría. No, sí, no sé, pero qué sé yo. Me voy a ese, a la universidad, esa, ¿cómo se llama? Singularity University.
¡No! ¡No!
Yo no me iría a ninguna de esas charlas. Lucho, Rolando se haría todo y Lucho hostearía todo.
Ay, que vean la universidad. No, pero una cosa es que me iría a qué sé yo, me voy a ir a escucharle, no sé, a ahora tuvo este chico, ¿cómo se llama? El que hizo Snapchat. Estuvo mencionando, hablando sobre TikTok. Interesante los comentarios que hizo. Y me, no sé, me voy a escuchar. Si puedo parar, me voy a ver.
Vos sabés que yo no sé todavía qué es TikTok, pero bueno, lo podemos ver.
Te puedo mostrar, Lucorba. Te puedo mostrar. Mirá, mirá.
Seguime, ¿no?
¿Qué? Si no lo producí contenido.
Y voy a empezar a producir si ya conseguido.
Imagínate, Lucho, que no tenga nada que hacer todo el día en su TikTok puteando contra David Ocampo. Lucura.
Y bueno, si la olla está asegurada.
Sí, la olla está asegurada.
Yo descabago de todo lo que es tecnología.
Mira, un bobo eso.
Voy a comprarme un yatecito pesquero acá y otro afuera. En algún pueblo pesquero de mar.
De mar, sí, de mar.
Quiero hacer pesca de mar. ¿Y
pesca? ¿Y quién te va a manejar eso?
Y tengo plata para pagar al capitán.
Yo pregunto si va a querer. Esa es mi pregunta: si va a querer manejar él en el mar o si va. ¿Sabes qué manejar? Nomás yo voy a pescar y va a la mierda.
No, no, va a ver. Así como acá vos te vas a pescar y pagamos vaqueado.
Sí, tenés tu plástico.
Claro, va a tener para pagar en donde estacionar, para pagar el capitán. No, vos tenés todo.
Qué buena esta pregunta, cómo se fue por todo.
¿Sabes lo que tenés que hacer? Sí, sí. Así como tenés que hacer. Vos tenés que tener en tu avión privado. Llegaste a 10 millones. No importa.
Con 10 millones no te va a ir en avión privado.
Déjame ver que.
Con un Cessna, boludo. Claro que sí.
Ponete en la que ponga.
Se va en avión privado.
Nomás un CDA y que te genere.
Se va en un jet privado, ¿verdad? Llegas al aeropuerto y después tienes que irte para tatuar, ¿verdad?
Sí.
Entonces te va en helicóptero a tatuar. Bajar en helicóptero a tu barco. Y llegaba a tu barco y de ahí andaba en jet ski y qué sé yo, ¿verdad?
5 palos verdes, dice Teo.
No sé, no importa. Eso, sí, te vino arriba. El impuesto es bajo. El impuesto. Además, va a esconder ahí para.
En Panamá.
No, yo
creo que si vos decís que tenés plata y no tenés tu avión para llegar al aeropuerto y después irte en helicóptero hasta el lugar donde te está esperando el auto, la casa, y tenés tu yate y tu auto ahí, no tenés plata.
Pero eso no es.
No, esa pregunta, claro. El bol está haciendo pensar sobre la plata. La idea es que no tenés que pensar.
Eso es lo que pasa.
Bueno, y después.
Era muy poco tu 10 millones de pavos.
Es lo que dije al comienzo.
No, pero.
No, claro. Hay que tener ya que le volverte loco.
No, pues. Y después resulta que no tenía. Se va a juntar con los otros tipos, tiene mucha plata. Vea con tu, el tipo que te vendió el yate. No, y va a ver el otro yate más grande, las putas no me alcanzan nada, esta lotería de mierda.
No, y después, ¿cómo puedo decir? Me volvería un poquito ermitaño, me gusta ser ermitaño.
Ah, sí.
Sí, asado no va a ser más, ya no va a ser más asado para nosotros.
Puta, boludo, cada cumpleaños tiene más gente que nosotros, junto en 20 años.
No, está bien, pues soy social, pero me gusta a veces ser ermitaño.
Yo no sé si vos sos ermitaño, yo que soy, boludo.
¿Cuánto torneo de Ciudad Alete? ¿Cuánto torneo de Sajonia que hay? Este está de arquero, de aguatero, director.
Y después resulta que es mitad.
No, jugaría a ser mitad. Ya me dije, a lo mejor me da tiempo para dedicarme a mí mismo.
Sí, sí.
Calladamente.
Está bien. Bueno, yo no sé, yo creo, coincido con Mix, yo creo que no haría cosas demasiado distintas a la que hago hoy, definitivamente.
¿Va a comprar una nueva Mac todos los años?
Cada vez que salga una nueva.
¿Y cada año?
Sí, que sí o sí. No, pero voy a...
Una para cámara.
Voy a hacer más o menos lo que sí voy a hacer es...
Volar sería un Venom.
Lo que sí yo, por ejemplo, que haría
Mati
es...
Mati hace fit de mierda.
Sí. Lo que sí yo haría es... Tendría un equipo así que te voy a tener que mantener y pagar para desarrollar proyectos así, siempre ligado a tecnología. Que pueden o no generar dinero, ya sé, va a ser absolutamente
irrelevante. Yo vengo con mis 10 millones y con la base hemos junto el equipo.
Claro.
Pero hay para los dos.
No, ponerle.
Los dos tuvimos la suerte, sea envidioso. Y hacemos nuestro equipo. Yo quiero unirme nomás y tener su gente y ayudarle
también. Claro, así mismo. Pero definitivamente, yo en mi día a día va a estar la programación presente probablemente. Y sí, tal vez usar mucho internet, mucho computadora. Pero tal vez no desde una única oficina, sino qué sé yo. Un día en Nueva York, otro día en Madrid, otro día en Barcelona, y te vas así.
Te va a ir al WeWork de Nueva York.
Boludo. Al WeWork de Nueva York. O no sé, o me voy a
un hotel. ¿Están conscientes del calentamiento global? Viajes. No pueden salir acá de Asunción ustedes, boludo. Cierto. Estamos condenados ya. Quiero que piensen en viajes.
Bueno, si me voy, ¿me puedo ir en bicicleta también?
No.
Ahí sí.
En el yate de Lucoro te voy.
No, en bicicleta.
Hay que volar a Buenos Aires.
Auto 24.
Yo tengo unos amigos que vinieron de Estados Unidos en auto. Alberto Samaniego.
Tengo la historia de un tipo que le conocí en el avión. Rápido, antes cuento. Le digo, che, estaba en el avión y se sentó a mi lado. Y yo no le hablo a nadie acá, pero cuando estoy afuera le hablo al palo que está parado ahí. Y le digo, ¿a dónde te vas? Porque tenía cara yankee, qué sé yo, y me voy a Brasil.
Puta, esa pregunta, Se sienta al lado, mira, ¿a dónde te vas? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te crees? ¡Ah, azafata!
No, estábamos yendo se está yendo a San Pablo, y digo, ¿a dónde te vas? Y me voy a Salvador, me dice, ah, Salvador, vaya, qué lindo, y yo, ¿qué iba a hacer? Y me voy a hacer un viaje, y me voy a tal lugar, y yo, ¿y a dónde vas a ir? Y me voy a agarrar mi auto, vas a alquilar un auto, no, voy a agarrar mi auto, ¿y cómo tu auto? Y si mi auto está ahí, ¿y de dónde viniste? ¿De dónde trajiste tu auto? Y de Canadá. ¿Cómo que trajiste de Canadá? Y nada, y bajé de Canadá, bajé por Estados Unidos, México, todo a Centroamérica, llegué al canal de Panamá, tuve que tomar un barco porque metí en un container, dejé en Colombia, pues no se puede pasar de Panamá hasta Colombia, agarré Colombia, bajé Colombia, Perú.
Sí, dice que ese es el único lugar que no se puede ir en auto, es el
después de Panamá
y Colombia. Centroamérica
con no pensaron eso, pensaron en unir los dos Atlánticos y dividieron los dos continentes. Están unidos,
no, está dividido por la selva. Y después,
pero es selva, parece que para mí que selva, es selva. No es acaso
selva.
Piso que no
había selva entre el Atlántico y el Pacífico.
No, hay una selva impenetrable ahí. Entre Colombia y Panamá. Bajé hasta Ushuaia y después subí hasta Buenos Aires, me fui hasta Uruguay, me vine hasta la Catarata, me fui hasta Río Janeiro y ahora mi auto está en Salvador. Hijo de puta, ¿y cuánto hiciste eso? Y no, este es el cuarto viaje que yo hago. Él viene de Canadá 6 meses, hace su viaje en su auto, un Honda hecho puta, y después deja su auto donde sea que le tocó estar, retorna a Canadá. Se queda 6 meses y vuelve así.
Ese ha trabajado
para el gobierno.
Ese tipo trabajó para el gobierno canadiense.
Sí.
Pero a los 50 años dijo, hasta aquí llegué, chao.
Y es lo que, ese por ejemplo es el caso de la pregunta del día. El tipo que ya no necesita más trabajar para vivir y hace lo que se le canta. Ese es un buen ejemplo de vida.
Yo en su mailing list y recibo su bitácora.
Pero te voy a contar esto y total después Chone va a editar si no quiere que se cuente una historia de Chone para que vean lo que es Chone. Atendé lo que me cuenta mi hermano. Chone se fue el año pasado a Canadá porque su hija se iba a ir a estudiar inglés. hermano. Entonces, mi hermano vive en Canadá y mi hermano le recibe. No sé si te quedaste en su casa o te fuiste a visitarle.
Bueno, le llevaron dulce de leche, boludo.
Ah, bueno, le llevaste un dulce de leche.
Y se va.
Agarra.
¿Cómo me quito? ¿Quién va? Llega a mi casa. Un kilo de dulce de leche, así, una cosa de dulce de leche gigante, era un coso. Y un toddy. Un toddy de 3 litros, una cosa así, de 3 kilos, una cosa así le tuve que llevar.
Bueno, lo que sí que agarra y le cuenta Chone a mi hermano que por suerte atendé esto, boludo. Por suerte en el avión le sentaron separado de su hija porque no iba a saber qué hablar con su hija durante todo el viaje, boludo. Imagínate con tu hija, boludo, que no voy a sacar la suerte que presentaba. No sé si es cierto, pues me contó mi hermano.
Lo que pasa es que ella, si me está hablando, ella no habla.
No sé, yo. Pero su hija, suerte que no me
contó. No te estaba contando, dos tres palabras.
Entonces iba a estar al lado y iba a preguntarle cosas y iba a hacer. Entonces estaba lejos y ya no había.
Tres palabras así, no y bien.
Pero Pablo, vos estabas respondiendo tu pregunta. ¿Terminaste o no?
Ya terminé, sí, yo creo.
Hay algo que me
¿dónde te vaya a mi conferencia? Una conferencia, ¿dónde te vaya?
Que quiero agregar de lo que dijiste a mi pregunta para cerrar. Eso sí haría más. Pues viste que dije no irme a conferencia, pero ahora entiendo más lo que quise decir yo mismo. Lo que quise decir es, usaría más internet para leisure time. Pues generalmente yo uso internet muy de
trabajo.
De trabajo, para informarme, para saber cómo está, para leer sobre tecnología, cambio de lenguaje o qué sé yo. Usaría para entrar a los grupos de WhatsApp y pelearme con todo el mundo. O para putear en Twitter como hacen mucho. O para navegar y entrar
como hace
Wikipedia y seguir cuánto link me importe durante 8 horas. No, tal mañana no tengo que trabajar para nada. Después, a veces estoy re divertido en la Wikipedia averiguando sobre el desdoblamiento de las proteínas. Y de repente ya digo, puta, qué tarde, mañana no me voy a poder levantar y tengo que hacer esas cosas. Y siempre freno. Y ahora, no, son las 5 de la mañana y estoy aprendiendo de por qué Mickey tenía redondo la oreja y voy a continuar, ¿verdad? Eso voy a usar más internet como un leisure, ¿verdad? Que como un work.
Perfecto.
Eso sí.
Bueno,
nadie dijo que iba a hacer un poco más filantropía. Que este está, no, es que va, el que iba a salvar el planeta, no es caliente, este canal.
Seguí todavía herido, sigue todavía herido porque le violentó a Greta y porque él dijo que no iba a hacer las pajitas porque no cuenta.
Bueno, entramos al primer tema.
La pajita en mi casa.
Entramos al primer tema del día. Vamos a analizar las predicciones de 2019 del panel y vamos a hacer la del 2020 rápido, ¿no? Porque veo que el año pasado tocamos cortito porque fue justo el evento de Mix, entonces eso acaparó todo el año pasado.
¿No estuve en enero?
Sí, estuviste. Pero contaste vos el tema y hablamos mucho de medicina. Y por si quieren ver o escuchar un capítulo sobre medicina. No sé si medicina moderna es, pero avance tecnológico en medicina. Pueden escuchar el capítulo de enero de 2019. Bueno, Mix, su predicción fue, salen los foldables.
¿Qué? ¿Cómo le pegué? Dios mío, qué bofetada le di a todo el mundo.
El año de los foldables, salió nada. Sí. Salió
¿cómo dos, que no? El Razer.
No.
El Samsung.
El Razer fue anunciado, ¿sabes? El año
Y después tuvo que venderse de
nuevo. Bueno, ahí fue el año del bote.
Bueno, después dijo que era el año del iMolotov, que escuché varias veces, pero no sé a qué se pudo haber referido.
Yo dije eso.
Sí. Después dijo que este año.
Que estaba borracho, te dio la anestesia.
Seguramente. Y dijo también que este año, 2019, las BPS van a empezar a ir muriendo. Van a ser 20% de lo que hoy para dar paso a los SaaS, software as a service. Y se refería a que ya no vas a instalar Postgre, sino que vas a usar un Postgre ya instalado que te da un
vendor, más o menos,
dijo también que no va a funcionar el Netflix de juegos de Microsoft, donde todo se juega en el server. Que yo no sé si había de Microsoft.
Sí, pero salió todavía.
Sí,
pero dijo ya que no
iba a funcionar. También
Google también
lanzó. Sí, estadio, Google lo que estaba probando, el que estaba hablando mucho era Víctor estaba tuiteando mucho, pero...
Stadia.
El Stadia.
Chonex dijo que los foldables van a ser igual a Google Glasses. O sea, probablemente quisiste decir que iban a ser un fracaso rotundo, ¿verdad?
En el primer año, sí.
El próximo iPod va a tener 8 cores. Python en el desktop. No sé qué te
¿quién dijo? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. No es una predicción. ¿Cómo que Python en el desktop?
Escuchaba, no sé. Yo escuché. Ayer escuché.
Esas no son mis cosas.
Python
en el desktop.
Se prohíbe la cerveza Mongo Casa.
Python en el desktop, dijiste. Como predicción. No sé.
¿Habrá un deepfake ese o no?
Por supuesto. Por suerte está grabado. Lo otro que dijo fue con un poco de reparo, pero dijo que este año se iba a pasar la barrera ética con el tema de la manipulación genética. Herencia, manipulación del embrión, y era y que iba a ser el año del designer baby. O sea que,
¿quién?
¿Quién
dijo?
Chonex.
Chonex.
Dale, pegaste entonces. Está bien, yo estoy leyendo la predicción, no estoy diciendo que fallaron. Lastimosamente Lucorba no hizo ni una predicción cuando que él es siempre que le pega la no hizo ninguna. Es más, le pregunté si iba a ser el año del VAR y no tampoco dijo nada sobre el VAR.
¿Y fue no?
El VAR entró este año, no sé.
Se
volvió a Lucho.
Muy lento el VAR, sí.
Muy lento.
Lucho dijo que Bitcoin va a seguir a la baja. Estimó el precio del Bitcoin a fin de año en $3,000. ¿Cuánto está ahora?
8,000.
8,000.
7,000.
Dijo que hasta el final de 2021.
¿Sabes lo que me cagó? Facebook.
Bueno. Hasta el final de 2021 va a seguir a la baja el Bitcoin.
No, lo que te cagó fue tu predicción.
No, no, boludo.
No, porque no predijiste que Facebook iba a hacer eso. Predijiste que predecir.
Bueno,
después dijo, estamos en la decadencia de la campana de Gardner. Me puteó porque yo no sabía lo que era la campana de Gardner. Siempre hablando del Bitcoin, ¿verdad? O sea, como que estaba en la parte baja del...
Sí, está bajando.
Y dijo, en 2019 se le va a agarrar a los tipos que manipularon el precio del Bitcoin.
No, se le agarró a alguien.
Se le agarró a alguno, pero no.
Yo no sabía que se manipuló.
Yo tampoco lo sabía de que se manipuló. Bueno, y yo dije irónicamente que iba a ser el año del serverless. Y de 2019 o 2020 iba a ser la decadencia de JavaScript en el cliente.
¿Cómo que dijiste irónicamente? A ver un poco de eso.
Dije, o sea,
agregarlo un poco a cualquiera de mis predicciones que fallé, que dije
cuando vos dijiste lo que se iba a dejar de usar las VPS para dar mano a software as a service, yo dije el año del server, irónicamente.
Ah,
nada más eso.
Sarcásticamente lo dijiste.
2000
cerveza.
Un gato está contento porque el otro desapareció, como la pinta le
el gato la mesa
y le bulineaba.
Ay, agua.
Bueno, vamos a las predicciones 2020. Mix.
Ah, ahora hay que hacer predicciones.
Sí, claro.
Anda.
Sí, está duro.
Lucorba, empezaba vos que no dijiste ninguna. ¿Y por qué no dijiste ninguna la otra vez?
Previsionalmente.
Gato Cast se va a llamar.
Gato Cast. ¿Qué? No se me ocurre.
Lucho, ¿alguna predicción?
Ah, predicción 2020. A ver un poco.
IPv6. El año del IPv6.
Muere o vive. Se quedó mucho tiempo en silencio el programa. Hay que hacer algo. Hay una regla.
Hay una regla.
Alguien está golpeando su audífono a ver si funcionaba.
No tengo nada. No le veo nada.
¿Cómo está bien? También.
Chonex.
Súper, súper neutro. Pero no.
El próximo mes no analizó nada.
No, pero lo que le pasa es que voy a revisar por todos lados y hay cosas que pueden salir. Tal vez.
¿A qué?
Así me dio, ¿cómo se llama? Bold prediction.
Kamikaze.
Bold prediction. Pero no, esto es este año, 2021, güey. O este año, Apple va a tener un anteojo de realidad aumentada.
Apple Glass de realidad aumentada.
Sí.
Que solamente funcionará con el sistema Apple.
Y seguro, está bien, qué sé yo. Y si tenés que...
Mix, yo creo que...
Ese es así, o sea, pues, si me ocurre otra vez.
Como tirando así, así a lo Rolando nomás. Ya. Yo creo que este tiene que ser el año del make or break de Intel. Tiene que ser el año donde mueven, sacan algo, algún bajo la manga o...
¿Por qué?
Está hecho mierda.
Está hecho mierda ya, bro.
¿En qué sentido?
Le pasó.
Ya le están pasando cosa. Por todos lados. En ningún lado está haciendo. Ya casi nadie quiere ya Intel, ¿verdad?
Así mismo.
Tiene que sacar algo o hice la puta ya.
Pero.
¿El equipo así va a ser comprado? ¿O
no, comprado no. Comprado no todavía. Demasiado grande.
Por eso te digo, o sea, ese make or break. Póngale que sea.
Estoy tirando una predicción también muy loca porque no tengo nada que
predecir. Pero está bien, pero si es. Vamos a suponer que sea cierta. ¿Cómo me di que se rompió? ¿Se vendió? ¿Quiere decir se cayeron sus acciones a la mitad? ¿Cómo vos decís está rota?
Y sí, más o menos eso, que se desplomen sus acciones en la bolsa de valores. ¿Qué sé yo?
Algo así, digo, para...
Ya no se dejen de producir, no sé, pierda mucho OEM. Y eso se va a reflejar la bolsa, ¿verdad?
Ok, pero no. Yo digo no, es muy temprano. Hay todavía, muy temprano, hay mucho todavía de esto. Hay mucho...
No, le comió... ¿cómo es?
¿AMD?
Le comió...
No tiene nada ya que hacer.
Nada.
Todos sus procesadores están perdiendo lejos.
Yo no sé.
Yo tampoco digo eso.
Pero bueno.
Genial. Ryzen se está diciendo.
Una predicción. Después la otra.
¿Man?
Que vamos a ver qué va a ser dentro de Paraguay. Lastimosamente... se va a ver notoriamente el Metrobús digital. Se va a terminar de ver que Lucho tenía razón desde el principio.
¡Upa! Y, ¡qué bueno!
Por lo que
creo tengo. Tanto eso que chulo
ahora. Bueno, ¿no se va a notar todavía o así?
Yo creo que no.
¿Por qué los perros no hacen sus predicciones y dejan de criticarla?
Para entender, no, es para entender, Pablo, no es para criticar.
Este no está tirando nomás ahora.
Claro, yo estoy tirando nomás porque no hay que dejar en silencio, porque si me cayó, ustedes no dicen nada.
¿Sabes por qué yo no creo, Gachulo? Y porque ahora se va probablemente entre este año, sí,
es muy temprano todavía.
Final de año, probablemente hasta el próximo año, van a tener así eventos con mucho efecto que impacten, ¿verdad? Pero que no sea sostenible a la larga. Y ahí se va a ver el efecto. Al final el gobierno de Marito, en el principio del próximo gobierno, ahí se va a ver el efecto. Ahora, no, tenemos, duplicamos internet, ¿entendés? Y es fácil eso, pero sostener eso en el tiempo. Y ahí es donde se va a ver que todo se va a caer, ¿verdad?
Y tiene que ser, obviamente, eso no sé si es una predicción, pero es más como una tendencia medio obvia.
Sí.
Este 2000, está difícil si este 2020, pero este 2020... Vamos a ver ya.
Vamos a pasar para el febrero las predicciones.
No, ya mío, enero es el mes de las predicciones, boludo. Bueno, hacerte cargo, hace 10 años hace esto, cosas.
Bueno, yo tiro uno entonces. Tiro uno.
Esperan a que estaba por decir Mix 1. No, estaba a punto. 2020 iba a ser.
¿No dijo el Metro Bull digital?
No, dijo acá estaba a punto de decir y le hizo callar Lucho.
Me callo,
¿2020 iba a ser qué?
Y 2020 tiene que ser el año, pero no sé cómo se mide nomás esto, ¿verdad?
Y hay que decir
pero, nomás, digo, nomás, 2020 nomás me parece que va a haber una explosión muy fuerte de que todos los negocios del Paraguay se van a buscar a salir hacia...
¿A digitalizar?
Al e-commerce,
¿verdad? Ah, puede ser.
Estoy viendo nomás que mucho se está moviendo ese tema ahora últimamente.
Sí, mucho.
No sé si porque estoy más involucrado en el tema, pero veo así muchísimas empresas tratando de sacar sus canales e-commerce.
Sí, así mismo. Lucho, ¿ibas a decir algo?
Yo creo que este año empieza Bitcoin a repuntar.
Pero el año pasado dijiste que hasta 2021 iba a estar
a la baja. Mantener a la baja. Ahora empieza la trama alcista. y se adelanta esto por el tema de Facebook.
O la lira. O la lira.
Lira. Que, no, que no, se no, fue a la mierda.
Claro.
No, o sea, salió. El precio subió por eso, porque dijeron cripto, y después se fue a la mierda porque los gobiernos se asustaron, ¿verdad? Salieron los socios. Y ahí es donde se mantiene en un precio alto, relativamente alto, Bitcoin ahora.
Yo estuve leyendo en estos días que en tipos que antes eran, no detractores, pero eran escépticos con respecto a la criptomoneda, que ahora están medio, no subido al barco, pero dicen que tiene una chance, porque dicen que, yo no soy economista, yo solamente leo, ¿cómo se llama? Periódicos de para
le seguía a Milcar, nada más.
No sé quién es Milcar.
Bueno,
no tengo idea quién es. Lo que están diciendo los economistas renombrados, Yankee y demás, es que todos los gobiernos del mundo, todos, están demasiado irresponsables con la emisión de divisas.
Sí.
O sea, todos, hasta los yankees, están imprimiendo, sí, como locos, como moneda. Loco. Entonces, o sea,
lo que implica una crisis, exacto, financiera a corto plazo.
Exacto. Entonces, lo que están diciendo es que esto puede ser una oportunidad fuerte para, así, monedas desreguladas, así, como son las criptomonedas.
Sí, yo les digo, antes de abril, tienen que comprar Bitcoin.
Ok, yo estoy anotando las predicciones para no tener que escuchar el año que viene.
ya tira uno que estaba medio con connotaciones de temas que te estuvieron comentando en días anteriores. Algo relacionado a la privacidad de datos, ¿verdad? Me parece que este va a ser un año en que va a ganar mucho más notoriedad los problemas que hay con temas relacionados a la privacidad de datos y la seguridad.
¿A nivel mundial o Paraguay?
A nivel mundial, sí. Totalmente de acuerdo.
Tiro como previsión, ¿verdad?
Sí.
Me parece que de alguna manera, por todos los acontecimientos que están ocurriendo, sí, últimamente.
Lo que sí es que la gente va a estar más
consciente.
Más consciente y va a decir, no.
Sí,
no,
pero algo se tiene que hacer, Tone, porque sí, algo más se tiene que hacer. Y eso es lo que me refiero, de que algo más va a surgir en este año que tiene que ver con la privacidad.
Ah, tipo un, ¿cómo se llama este? El GDPR, sí, del otro lado.
Así mismo.
Un tema de GDPR, pero no sé, americano tal vez.
No, los americanos no van a ir a eso.
Los californianos, mira, quieren hacer su GDPR, sí, California.
Ah, está bueno.
Y eso va a ser por quilombo.
Claro, está por estado, exactamente.
Quilombo.
No, pero yo estoy de acuerdo con eso.
Yo puse mis predicciones. ¿Va a querer hacer otro?
No, eso
lo es. Yo puse entre una de mis predicciones, puse que este año va a haber un major data breach en Paraguay. En alguna empresa grande que le va a hacer.
Ojalá
le
bajaste.
Sí.
Que le va a hacer tomar conciencia a los perros de que no es joda el tema de
seguridad.
Claro, le va a dar la razón a los Marceliceche, a los Mari Carmen Sequera de este país, que están hace rato dando vueltas sobre el tema de que no es joda el tema de darle a cualquiera tus datos, que tenés que tener cuidado. Yo creo que este año se va a dar un major data breach, porque realmente se maneja muy a la ligera las cosas. Y creo que este va a ser el primer año donde vamos a ver los primeros teléfonos con fucsia, que yo creo que es la primera amenaza concreta que tiene Linux en su reinado, que viene, que en los últimos 15 años el rey es Linux.
¿Qué es fucsia?
Fucsia es
el sistema operativo de
Google. Está en su roadmap, está a hacer desaparecer Android. No va a existir más Android. Va a existir otro sistema operativo que no se va a llamar Android, se va a llamar Fuchsia, que va a estar basado en un kernel que se llama Core no sé qué historia, que no es Linux. O sea, no va a ser Linux el kernel, y todos los teléfonos que hoy son Android van a ser Fuchsia de un tiempo a esta parte.
También su Chromebook me parece que se va a ir hacia eso.
Claro, su Chromebook se va a ir hacia eso. Y el lenguaje de programación nativo para todo eso va a ser Flutter. Sí, va a ser Flutter. Y todas las aplicaciones de Android van a seguir corriendo, pero en una capa de compatibilidad nomás, para hacer compatibilidad.
Estoy enterando de esto en Mango, qué bueno.
Sí, yo creo que este año vamos a ver el primer
teléfono. ¿Qué va a pasar con todas las app? ¿Van a
poder? Todos van a correr.
Todos van a correr.
Sí, pero va a correr en un modo chancho, digamos. El modo nativo va a ser Flutter. Claro. De hecho, Flutter, hoy ya voy a hacer una aplicación en Flutter, y ahora hace poco estuve leyendo cómo funciona, y Flutter funciona sobre un... no es como yo pensaba. Yo pensaba que Flutter era listo, voy a agarrar y crea un botón en Flutter y qué sé yo, si estás en Android te crea un botón en Android, si estás en iOS te crea un botón en iOS. No, Flutter lo que usa por debajo es una librería 2D y te renderea el botón con un rendering engine Flutter que corre sobre Android el rendering engine o sobre iOS el rendering engine, pero no es un conversor nomás como son todas estas plataformas tipo Ionic, React Native o Córdoba, ¿verdad? Entonces es la gran apuesta de Google, ¿verdad?
Episodio 81 de Mango Casa habló de Fuji.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo creo que este año vamos a ver los primeros teléfonos.
23 de agosto de 2016.
Livianito.
En esa vez me sorprendí ya, ¿verdad?
¿Y alguna otra
predicción? Magenta, micro kernel.
No, no se llama Magenta.
¿Cambió el nombre?
Core, no sé qué historia se llama. No me acuerdo. ¿Y alguna otra predicción interesante, pero ya es más un chute al arco sin demasiado pienso? Es, yo creo, sigo creyendo que, o sea, creo que no le pegué el año pasado al decir lo de JavaScript. No veo que haya, que los perros hayan vuelto corriendo al rendering en el lado del servidor. Pero sí me mantengo en que no va a pasar mucho tiempo que eso va a ocurrir. No como Mix, que viene prediciendo la muerte de Android, del iPhone hace 10 años más o menos. Todavía estamos vivitos y coleando, pero yo creo que es demasiado complicado como para que tenga sentido eso. O sea, demasiado complicado. Y última predicción. Los perros van a empezar a tomar conciencia de que la complejidad de los containers no justifican cualquier cosa para ir nomás a los containers. Y va a haber un poco un sinceramiento de algunas cosas, y los perros van a seguir con sus VPS.
Tuvo unos problemillas últimamente.
No sabía.
Y tuvo una cosita ahí ahora, entonces por eso le hace un polo.
Porque Docker es complejo, o sea, si comparada con algo normal, Docker es complejo, y los perros que se vayan van a pensar dos veces a ver si la complejidad esa vale o no la pena. Evidentemente para mucha gente sí, pero...
Lo que pasa es que si vos tenés estas cuestiones, como que hablamos la pasada de Kubernetes y eso, entonces Docker es lo más sencillo, creo, que hacer VPS. Es
natural.
Lo que pasa es que, claro, la pregunta es... ¿Quién justifica con tráfico
¿En Paraguay?
No, en Paraguay olvídate, en Paraguay nadie, pero en el mundo, o sea, por ejemplo, Stack Overflow, tuiteé, no sé si les pasó a ustedes el tuit ese que les copié, donde el tipo que administra el tema de Stack Overflow no usa Docker, no usa container, no usa nada, usa una base de datos monolítica en un solo lugar, SQL Server, no usa Mongo, no usa nada, ¿verdad? Tiene una muy buena política de caché y usa IIS para su web server, y así le va, boludo. O sea, debe ser una de los sitios con más tráfico del mundo, ¿verdad? Entonces, si esta Stack Overflow no necesita eso, ¿por qué ABC con PI necesitaría algo así, ¿verdad? O por qué, no sé... cualquiera, ¿verdad?
Y a lo mejor pueda tener algo super fine tune, es difícil, y entonces lo otro es como poder tener algo menos performante, ¿no? Vamos a decir así, y le tirar más hardware total.
Pues, bueno,
yo quiero hacer una reflexión, si se puede.
Vos no hiciste ni una todavía. La de Google Glasses.
Sí, no, Apple, la de Apple, Glasses, sí, sí, algo así. De Apple, sí, de AR. La otra que quisiera hacer algo con AI. Deepfakes va a ser más fácil hacer. Va a haber un problemilla con deepfakes. Va a ser
hay elección nueva en Estados Unidos 2020. Se le va a echar la culpa mucho al deepfake de algo que uno hace, pero va a decir que es mentira.
Ah, ok. ¿Entendés? Claro, se le va a decir que es deepfake, pero hola, existe en serio.
Y después va a haber cosas que son mentiras, pero uno va a saber si es cierto. O sea, se va a usar mucho deepfakes para hacer fake news. Voluntaria, involuntariamente, no sé si. Cuando digo involuntariamente es no. Porque, ejemplo, en el caso de la elección pasada, se hicieron muchos fake news, pero porque era por una cuestión de dinero para ciertas personas que hacían los fake news y conseguían clics, ¿verdad? Entonces, pero no tenía, le importaba tres cuernos quién ganaba en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a eso le llamo yo involuntario, en el sentido de que voy a hacer, pero no es para joderle a las elecciones, simplemente por beneficio propio. No es la palabra involuntaria.
Como Facebook, digamos. ¿Cómo? Que más o menos lo que se le culpa a Facebook es de eso.
Claro, que
a ellos le interesa la plata de los claro, anunciantes. Le chupan huevo que es lo que se anuncia.
Exactamente. Bueno, entonces me parece que va a haber más de eso. Y algún, no sé si va a salir algún tipo de probablemente algún major breakthrough de ahí va a ocurrir. No puedo nomás decir en qué área porque no se me ocurre cuál, pero ojalá que aparezca en el tema de eso que estaba diciendo Miguel, de doblado de proteína, por ejemplo. Si aparece por ahí, ahí vamos a tener una ventaja sustancial en el desarrollo de drogas. Drogas me refiero a...
Sí, a los remedios, ¿verdad?
En el futuro, porque va a trabajar a otro nivel ya, ¿no? A un nivel...
Bueno, ¿y alguna predicción en vos que sos el mobile guy? ¿Alguna predicción en cuanto a la batería? Vamos a ver algo interesante.
No hay todavía batería.
Nada de batería.
Sí, parece que pantallas cada vez más grandes. Ese tema. O sea que ahora en sí se ha anunciado un montón de notebooks foldable.
Notebook foldable,
sí. Y hay lindo modelo. Lindo.
Pero foldable.
Pantalla grande, bro.
Pantalla grande que se dobla la pantalla.
Se dobla. Entonces vos tenés tremenda pantalla, bro. O sea, tenés acá, tío, por lo menos arriba y un cuarto de tu teclado. Entonces, lindo, porque es encima simple, no se nota la división.
Entiendo. ¿Y alguna predicción en la línea de...?
Siguiendo con el año del fondo.
Sí, ¿alguna predicción en la línea de entertainment? Algo que puedan vislumbrar ustedes, que va a pasar con Netflix, con HBO, con... Apple TV, ¿cómo se llama el de Apple TV?
Apple TV.
Pero el servicio digital, ¿cómo se llama Apple TV también?
¿Y no se llama así?
No sé, no sé.
Ah, vos estás hablando del streaming.
El streaming.
Y me parece que no es Plus, algo así, ¿no es?
Bueno, no, el Disney Plus.
Sí, pero algo así.
¿Alguna predicción en esa línea?
Alguna predicción
que fue la seguir con la producción de mierda.
Lo que pasa que sacó, pues,
Apple, no es Apple TV Plus, sí, así se llama. Sí, sí, Apple TV Plus.
Que quiere llevar a seguir la conversación, Pablo.
TV Plus se llama.
No,
pero él está preguntando sobre entretenimiento porque es un tema
que... La calidad de mierda que Netflix, o sea, la calidad de mierda es lo que se va a mantener en la
producción. ¿De mierda de qué?
De
contenido.
De contenido.
¿Por qué?
¿Qué mierda?
No, yo estoy contento con el contenido.
Papá, no, una serie, ponele dos, tienen así gran producción, pero el 98% es basura.
Bueno, ahí sí puedo, pero no hay predicciones. Me di cuenta que lastimosamente, Netflix tiene su tema viejo.
Te ganaba fuerte.
Pero me está molestando porque no estoy empezando a encontrar, empiezo a ver una serie y Netflix parece que ya es demasiado formulaico en su serie, como que sigue una receta
para hacer la serie.
Entonces ya empieza con la receta, ¿entendés? Entonces cuando vos empezás a ver una serie tenés un déjà vu, ya estoy viendo lo mismo una y otra vez
y es con mala actuación,
claro,
relativo.
Relativo. Pero Es como que es el mismo perro con otro collar, con otro collar, con otro collar.
Así mismo, así mismo.
Yo no puedo darme cuenta de esas cosas. A mí me...
Vos sabés que yo...
Mick tiene ese tema.
Lo que yo veo, la calidad, ¿verdad? La calidad de...
¿El streaming?
No del streaming, sino la calidad de la producción.
Ah, eso es muy superior.
No, no, lo que digo es, de igual manera no le alcanza al cine, a las películas bien...
Absolutamente.
La calidad de la producción, yo veo muchos detalles, yo veo son muy, muy detallitas, ¿verdad? En el, por ejemplo, el maquillaje, en una de las películas en donde estaba, en una de las series que estaba viendo, donde había un montón de bebidas alcohólicas, de esta que estoy viendo ahora, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Vi una botella de Coca-Cola. No sé, mil. Ya, existía tu Coca-Cola 1922.
¿En serio eso? Ah, sí, en Peaky Blinders.
Yo vi una botella.
Tipo de errores, güey.
Me parece que. Y después, vos mirás la imagen, el maquillaje, pero no sé, de un actor. Está ahora en una escena de una manera,
sí.
La siguiente escena está con otro maquillaje, no sé, tenía rojo y tiene verde en el labio.
Mismo, de mierda, son
y es una acción siguiente. No, eso como, detalle.
Yo por ejemplo, a eso que él le llama.
Y eso en el cine ni en pedo anda.
Continuity.
El cine.
Así se llama, el continuity errors.
Sí.
Que vos tenés una escena y otra esa y hay un error. Por ejemplo, el vaso está acá y de repente estaba lleno y después estaba vacío.
Así,
ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me cuesta muchísimo detectar eso.
Yo, eso. A los no. Me explota en la cabeza.
No hay ni
uno. Eso yo critico a Netflix. No sé si es.
Pero altos son ahora para ver, no va a ser una subida. Netflix. Está Apple, la vas a sacar su
Disney, HBO.
Disney no hay, creo todavía.
Hulu. Tampoco.
No, no,
no, miles.
Cinco,
no, no, miles. No,
cualquiera.
No, pero de los así grandes.
Hubo hasta Pirey Deño tiene.
Vale, y toca una pausa de.
Vamos al segundo tema del día. Después de las predicciones. Vamos a hablar del tema y el último tema de Mango Cash, el tema de las del, no sé si es la semana, del mes, pero del tema de la set
del año.
Del año.
Del año, ¿no?
La set, la subsecretaría de Estado de Tributación usando
Big Data.
Este es el primer round.
Haciendo Big Data y usando datos que la gente pone en redes sociales para ver un poco tu nivel de ingreso y ver si eso condice con tu declaración
jurada. Explíqueme primero qué.
Y él está explicando.
No, él te está
explicando. Explique él en su. Eso es lo que.
Eso es lo que yo entiendo.
No, eso es lo que dijo la gente. Que sí. Sé, ¿verdad? Entonces, después, ¿cuál es lo que es la verdad? Vamos a preguntar, ¿verdad?
No, claro. Entonces, por eso Lucho estuvo recorriendo todos los programas de televisión y radio, habido y por haber. Y estuvo explicando algunas cosas. Y antes de darle la palabra a Luis Corbalán, que por razones obvias es palabra absolutamente autorizada en el tema, Lucho, contame qué estuviste diciendo en los canales.
Y no, yo lo que estuve diciendo básicamente fue que no calienta si es el Estado o si es el sector privado. Todos estamos indefensos porque todos pueden hacer Big Data sobre lo que nosotros publicamos en las redes sociales. Entonces, el Estado es un solo actor. Ahí el tema hay que analizar lo ético o no, si el Estado tiene que entrar. Porque para mí no es invasión de la privacidad realmente.
Para mí tampoco.
Por una cuestión simple de que yo concedo derechos a terceros a publicar mi foto, mi voz, mi opinión, lo que sea. Entonces está libre. Es lo mismo que el rastro que yo dejo al pasar en la calle, ¿verdad?
Vamos a suponer que vos confesás un asesinato acá en Mango Cast. Eso es prueba para poder incriminarte a vos.
No, acá en la
grabación. Claro, ahora en la grabación.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, pero esto no es redes sociales de todas formas, ¿verdad?
No, bueno,
pero si yo hago un tweet, un tweet diciendo eso, o sea, obviamente. Y eso tiene impacto. O sea, si yo hago una amenaza, me llega a matarle a alguien. Ahora mismo me voy a matar, te hago un tweet.
Claro, te incrimina eso.
Claro, una cuestión así de acción civil, ¿verdad? Porque yo te haya matado a vos, pero es penal a nivel social. El Estado tiene que estar advertido de ese tipo de cosas. El Estado va a entrar a analizar el perfil. Porque es público.
Es público, así mismo.
Si vos dejás que sea público. Eso es lo que yo dije. Vos tenés la opción de cerrarte o publicar. Si publicás, cualquiera puede usar. Y eso es, esa es la discusión realmente. ¿Cómo se regula el modo de uso de esa información?
A mí me produce una tremenda pena que vos, Lucho, pienses así. Yo pensé que vos ibas a decir, en el minuto que vos subiste a Facebook, sea o no pública tu publicación, ya te olvidás. Eso ya es algo que vos tenés que asumir que es público.
Yo eso lo estoy diciendo.
No, vos estás diciendo que si pones pública, o sea, vos pones, si sí, pones como público para que todo el mundo vea, visibility público.
No, pero yo estoy de acuerdo con eso que decís. No,
por eso.
Porque yo le estoy entregando a Facebook nada más. A Facebook y vía Facebook a quienes yo digo. Vía Facebook a quienes yo digo. Pero el Estado paraguayo no va a poder ver eso.
No va a poder ver. De manera formal.
No va a poder ver. No va a poder ver. O sea, no va a poder ver por el contrato que tengo yo con Facebook.
Sí, va a poder ver.
No, va a poder ver solo por orden judicial.
Por orden judicial.
Solamente. Exclusivamente. Y ese no es el caso de la SEP.
Yo creo que la gente tiene que entender.
Ese parece un consejo diferente a esto.
Claro, pero yo lo que creo es que el ciudadano digital de los próximos 30 años, o sea, el ciudadano digital que nace hoy y que en 30 años va a estar, digamos, siendo un adulto consciente que toma decisiones, ya le va a dar por sentado de que si él sube algo a internet, no importa dónde, ya es público.
Yo lo único que quiero decir, Pablo, pesanta, es que yo me acuerdo que puteé porque ustedes me linkaban en la foto de Mango Cash. En todos lados.
Sí.
Pues yo no publico fotos mías en ninguno de mis perfiles.
Cierto.
Salvo Mango Cash. Porque ustedes putos me están metiendo.
¿Sabes qué? El próximo Mango, en la foto de este, ponerle a Lucho en ¿cómo es?
No, la incógnita.
No,
sí.
No.
Y para una cadenita de oro.
Claro, Tito. La gente que nació después de del 2000 es nativa digital.
Sí.
No hay una vida sin internet, no hay una vida sin celulares, no existe eso. Todo es relativamente smart, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ellos no
siguen. ¿Sigue grabando?
Sí, sí, sí. Nos siguen, no sé si son conscientes de que subo mi foto a internet o no, porque es lo que pasa. No, hay opción de no subir la foto.
Sí, ¿cuál? Claro.
Pablo.
El
no es millennial, este es el viejo, el viejo que está hablando.
Vos a configurar iCloud, te trata de subir automático.
Claro, es parte del funcionamiento de la red, es subir tu foto, subir tu video, subir tu documento.
Mira, bro, Tinder no puedo usar si no tengo levantado GPS.
Pero eso es medio obvio. Que te haga coincidir con
una persona que está
viviendo en Alaska.
¿Y cuál es el problema?
Y no.
Si me
es el problema,
si yo pongo rango de distancia y él sabe que estoy en Paraguay.
Y bueno, y rango de distancia porque
sabe que estoy en Paraguay.
No, porque te está preguntando dónde estás.
No, pero yo no
sé. No le quiere decir.
Entonces, no, digo nomás, o sea, el uso de cierto tipo el uso de la tecnología esta deja demasiado. Digital exhaust, ¿verdad? El famoso que tu escape digital, ¿verdad? Y no hay manera de escaparse de eso. Y tenés que hacer demasiado esfuerzo. ¿Cómo viví tu vida hoy sin Google o Microsoft o Apple o Amazon?
Es muy difícil.
¿Cómo vivimos? ¿Qué hacer?
Pablo,
¿qué hacer? Vos compras tu Mac y que lo primero que tenés que hacer no hay. Yo como no hay Mac y voy a estar conectado.
Para tener correos, amigo, tenés que atar a tu celular.
Para activar tu teléfono y tener correo. Y el correo, no hay forma.
No necesitas más correo. Necesitas un número de teléfono.
Pero, ¿te acuerdas que hace un tiempo decía el tema que antes vos te metías con alguien en internet y era hijo de alguien en internet.
No, hoy, normal.
Hoy no te encuentras en internet. Yo no voy a salir con claro, una chica.
Claro, así mismo. ¿Quién es esta? No tiene perfil público.
Es el que, él quiere tener Tinder y no quiere decir dónde está. O sea, claro. Me aparece este barbudo, location
unknown. No, pues ni foto yo no levanto.
Ni foto unknown, ¿verdad? Y después quiere levantar.
¡Claro!
Encima con
¡claro!
¿Cómo lo que va a levantar?
Boludo, con el halo así de misterio que está en el perfil.
Encima con un niño así, al más brutal. De puta de quién es.
No, digo, o sea, entonces... Hay que asumir que la vida no es más. Si esta es una vida digital. No es más Net Citizen. Todos somos.
El artículo que posteaste de New York Times.
El de Clearview.
Clearview. Ese es el tema esta década.
Claro. Clearview es una empresa americana que es chiquitita todavía, supuestamente. Que es una empresa que tiene 3,000 millones de fotos de gente. Y entonces están mercadeando el producto, todavía en forma pequeña, en el Departamento de Policía de los Estados Unidos para resolver crímenes simples, ¿no? Hay un robo y entonces le muestran el video del CCTV, que es de, uh-huh, de donde hubo el robo, te meten en el sistema y te dice, es fulano está, te sale todo sus links sociales, las fotos, todas las fotos que la persona que tiene, y el nombre... Y la ubicación de los de no se le conoce, se le obviamente un humano mira si le parece que es, se le hace el resto de, pero el encontrarle es instantáneo.
Claro. O sea, el artículo del New York Times dice, el título dice, ¿cómo es? La privacidad terminó. Terminó.
¿Qué estamos hablando ahora?
Y estamos hablando del uso de
data, lo que la gente por ahí no entiende, y yo creo que nosotros tenemos que decirle que no es que la SET va a agarrar y va a mirar que vos tenés una, publicaste una foto en el Times Square de Nueva York y va a decir, este le voy a ir a agarrar porque... No, son solamente data points, como dice Lucho. ¿Cómo le voy a decir a Lucho?
Data points.
Son solamente data points que la SET va a meter probablemente. O sea, yo si fuese la SET metería dentro de un gran algoritmo que me va a dar un... promedio estimado de ingresos y voy a comparar eso si coincide con sus declaraciones juradas.
El problema de ese son dos. Uno, esos data points no se obtienen de la foto. Yo no creo que en este momento la empresa, por lo menos para la que esté comprando, le muestre una foto y diga, acá hay un estimado, esta persona tiene 36 millones en esta foto. Foto y de acá hay un 40 millones. Que hay un funcionario público que va a tener que mirar esa foto.
No, Miguel.
¿Cómo
no,
es eso?
No.
¿Cómo vos crees que va a ser?
Yo creo que
no, ¿por qué no cuenta que sabe, boludo?
No, espera, vamos a discutir primero, después vamos a escuchar la
que sabe.
La SET tiene una base de datos de todas las personas que contribuyen, ¿verdad? Bueno, entonces esa persona de alguna manera u otra, la SET va a linkar algún perfil público
a
de
redes sociales. A lo mejor te pide.
No sé si te pide o no.
Ponele
claro, encuentra, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vos tenés tu rook y tenés los features de ese rook. Para hablar en términos de machine learning, vas a tener los features. El feature es tanto declaró en su IVA este año, tanto el año pasado, tanto compró de tal empresa, tanto compró de tal otra. Tanto viaje hizo porque tiene esta foto en Roma, este viaje hizo porque tiene... Es un feature más de esa foto.
Va a meter un
algoritmo de clustering y te va a salir en base a millones de datos que ellos ya tienen, te va a salir acá.
Hay un grupo de gente que son
probablemente evasores.
Espera. Es que lo que pasa es que vos agarraste, metiste tus datos de clustering y te va a sacar.
Sí.
Esa parte de meter tus datos, ¿cómo vos pensás que ocurre esa parte de metiste tus datos en un cluster?
Te va a fajar.
¿Cómo que metiste tus datos en
un
cluster? El cluster se arma solo.
Ah, sí,
el algoritmo del cluster
se arma solo. Pero viste que tenés los data points.
Sí.
Me dijiste. Bueno, y los data points son, por ejemplo, de ¿cómo yo sé que tenés 5 viajes?
No, y porque vas a mirar tu perfil de Facebook. El perfil de Facebook
¿quién
de
la persona.
Y el que te hace el
scrapper va a determinar que
no va a bajar, va a bajar la foto, va a terminar el tag de la ubicación, y eso
es lo que estoy viendo. Bueno, genial, claro, en ese caso es muy fácil, ¿verdad?
Sí,
Roma, Italia, ¿verdad? Y vos dijiste, no sé cómo dijiste, no declaraste 5 pasajes. No sé cómo va a hacer, pero va a decir, bueno, no, esta persona está bien, entiendo lo que estás diciendo, Gordo. No hace falta que me explique esa parte, que voy a tener un ingreso de 3 millones y tener 5 viajes. Y si tienes 5 viajes, difícil que gane 3 millones. Esa parte entiendo.
Sí.
En la parte de viaje es bastante simple.
Sí.
Está bueno que te haya. Ahora hacemos un ejemplo más difícil, ¿verdad? No es viaje. La persona viajó ninguna vez este año y declaró que gana 3 millones.
Sí.
¿Cómo vas a vos analizar? O sea, vos le vas a meter una foto y vas a ver que hay un auto Range Rover. ¿Cómo vas a hacer el análisis? Eso es lo que quiero saber.
Eso es más difícil.
Y bueno, pero ¿cómo vas a hacer?
No, y lo que él va a decir, lo que
no vos... sé, no sé si eso puntualmente cómo va a hacer, pero.
¿Sabes
cómo?
Sé
yo, pero ¿sabes? Eso es lo importante.
¿Sabes cómo yo?
Para mí,
¿sabes
eso es eso? Lo importante.
Por ejemplo,
porque esos si datos tenés... generalmente te dan pues una persona que mira la foto. Y te dice, esta foto indica...
mira la foto.
Bueno, no hay nadie mirando la foto.
No hay nadie mirando la foto. O sea, por ejemplo, te digo... Es como
un ejemplo así rápido. Te digo, gana 3 millones, pero todos los días está con fotos en Zulu.
Claro, así mismo.
¿Entendés?
Así mismo. O
sea, me da mi ubicación.
Y boludo, ubicación.
Vamos a sacar la ubicación.
Pero ya no querés afuera. Adentro con ubicación igual te jode.
Claro. ¿Entendés? Vos agarrás y ves la foto y ves un tipo que todos los días sale. No importa dónde, pero todos los días están en una foto en un restaurante.
O dice.
Oye,
sí, está con la ubicación.
No va a usar esos datos para incriminarte. O sea, no va, por eso que la gente cree que vos te sacas una foto en Río de Janeiro y ¡pá! Te cae la celda. No, es un data point que te va a meter en un clúster. Y si vos entras en ese clúster, se va a empezar a mirar con un funcionario público como vos. Y va a mirar, mira, este le compró. Claro. Te va a mirar con mayor detenimiento, te va a intervenir. Y si tus papeles no están en regla, te va a montar y te va a cobrar. Yo creo que...
Eso sería lo razonable.
Por ahí va.
Eso es lo razonable.
Claro, y si yo fuese la SED, yo haría exactamente eso. ¿Por qué no haría? O sea, información pública...
Pero ahí hay otros temas.
Bueno, vale, mi opinión, ¿verdad? Claro. O sea, digo nomás que es un data point más en tu perfil, ¿verdad? Y como... ustedes acaban de decir, el perfil digital hoy es el único perfil que importa. Y bueno, más vale que vos tengas y sepa, ¿verdad? O sea, la SED puede cruzar
para pedirte la papel
con cosas mucho más asertivas, pero mucho más privadas, como tu extracto de tarjeta de crédito, por ejemplo. La SED no puede usar el extracto de tarjeta de crédito. Me parece, no sé si puede o no puede usar, claro. Pero yo creo que no puede usar. O sea, la SED no te puede obligar a vos, banco, a decir, dame todos los gastos.
¿Y cómo va a controlar que se cobre ese IVA del extranjero entonces?
No sé.
¿Tiene sentido entonces? ¿Cómo va a controlar eso?
Porque hace retención, pues.
¿Quién?
La SED le hace una retención a bancar.
Claro.
Sí, claro, la SED le hace una retención de IVA bancar.
Entiendo, ¿verdad? Vos haces tus gastos, ¿verdad? Entonces, como vos sos un objeto obligado, o sea, me entiendo decir el banco tiene que declarar y decir, yo facturé, no sé si la palabra facturé, sí, ¿verdad? Pero pasaba a través mío esta cantidad de gastos en el extranjero de Miguel Balcevich.
No, de Miguel Balcevich.
Claro, de todo esto. Y por lo tanto, retengo el 10, 15, el 20%, lo que sea, acá está la
plata.
Y le pago ya la SED.
Sí.
Entonces el banco te dice a vos, te retuve el 15%, ya te cobro ese 15% o te agrego a tu factura, no sé.
A tu dato agregado.
¿Eh?
Vía dato agregado.
Claro.
Ok, lo que me
pareció lo que el banco paga, pues ya te cobra vos.
Lo que me pareció asombroso nomás es que vayan a un sistema para hacer big data de redes sociales, siendo que el cruzamiento interno que ellos pueden hacer la información que tiene,
claro,
va a ser un millón de veces más efectiva y más precisa.
Yo también creo eso.
Facebook, ahora la gente, lo que habíamos dicho y no salió como pregunta del día, ¿qué efecto va a tener esto en el cibernato?
Yo, o sea, creo que no va a tener ningún
efecto. Yo creo que va a tener un efecto muy grande en que la mayoría de Instagram va a poner su cuenta como privada.
No, no,
ya no, no te quería poner, sí, yo creo que sí. Yo no. Creo que hay mucha gente que ponía público, ahora va a poner privada.
Si eso funciona,
Facebook,
si eso ocurre, ganó la privacidad.
Ganó el Estado. Yo creo que la gente va a empezar a poner, o sea, más sus cuentas en privado.
Yo creo que yo insisto.
Pero ellos no van a hacer eso.
Yo no creo, salvo los malandros que hagan eso.
Ya hacen luego.
Ya hacen luego.
No. El malandro que tiene mucho dinero lo que quiere es mostrar.
Ahora sabiendo que alguien le puede vigilar,
va a cerrar.
O sea, bragging rights. Nadie
va a cerrar.
Porque lo único que a vos te importa cuando viajas es mostrar tu foto en la red social.
No, en tu grupo.
Eso es cierto.
Yo, por ejemplo, me voy y como en un buen restaurante. Yo no voy a poner eso.
No son parámetros.
Pero yo tengo bragging rights también. Yo también tengo. Sí, pero pongo en mi grupo ahí de donde sé que hay gente que aprecia eso.
Y claro, pero
eso me va a reventar, ¿verdad? Pero,
no, si ese grupo es privado.
Claro, pero lo que
digo, a menos que esté el lucro balado.
Es lo que siempre vengo peleándome con Lucho. Lucho dice que tenemos que regular. Yo digo, no tenés que regular, tenés cosa? Que educar a la gente. Yo creo que esto va a ser una educación tremenda a la privacidad.
Nada. No. Sí. Pero bueno, Luis Corbalán, vamos a escucharle a Luis Corbalán.
Bueno, genial. Nosotros realmente en el 2013 aproximadamente arrancamos ya con lo que es inteligencia de negocio, que viene Intelligent, con herramientas Oracle pensando en una herramienta sobre todo para la área de investigación, ¿verdad? La CET tiene tres áreas que se dedican a control: la coordinación de inteligencia y el área de fiscalización, que fiscaliza a los pequeños y medianos contribuyentes, y un área de fiscalización que fiscaliza a los grandes contribuyentes. Todo eso que en algún momento se escuchó, mega evasión 1, mega evasión 2, mega evasión 3, que ocurrió durante el gobierno de Alcarte, la herramienta fundamental que se utilizó para esos descubrimientos fue justamente la herramienta de Business Intelligence. Entonces, BI. Entonces, el año pasado, a mitad de año, cuando ya facturación electrónica, dijimos, bueno, esto ya va para más adelante, tenemos idea de que en el 2021 plenamente la facturación electrónica esté vigente y pues hemos empezado a obligar a los contribuyentes a utilizar la factura electrónica. Dijimos allá por agosto, septiembre, tenemos que pensar en una herramienta que a futuro nos ayude a combatir la evasión. Bueno, entonces miramos qué hay por el mundo, qué se está haciendo a nivel de futuro, y mucha gente, no mucha también, Perú, Chile, sobre todo, Argentina también, estuvieron trabajando ya en utilizar herramientas de Big Data, ¿verdad? Ahí fue entonces que dijimos, ok, bueno, vamos a pensar a futuro, 2020, 2021, qué podemos tener ya bien fijo y bien montado, como para que junto a la factura electrónica eso nos dé realmente una herramienta que sobre todo con mayor rapidez nos pueda dar resultados, porque hacer una investigación con la herramienta, a pesar de que teníamos un data warehouse con Business Intelligence y empezar a cruzar datos con datos no estructurados, que algunos teníamos en planilla Excel, datos periodísticos, datos de cualquier tipo, cuando se lo investiga una persona, ¿verdad? Realmente es un trabajo manual que lleva a veces 3, 4, 5, 6 meses para sacar un resultado.
Hijo,
muchísimo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces dijimos, necesitamos herramientas que nos den mucho, un poder más, de mayor flexibilidad y rapidez para encontrar posibles focos de evasión tributaria. Entonces ahí fue que se pensó en bueno, primero en potenciar un poco la herramienta de BIN Intelligence. ¿En qué sentido? O sea, estamos con un hardware del 2013. Nuestra base de datos de la administración tributaria hoy tiene aproximadamente 12 teras de información. Nos quedamos con un hardware viejo, entonces dijimos, bueno, ok, vamos a invertir en adquirir más licencias de BIN Intelligence. Vamos a cambiar el hardware que tenemos y vamos a pasar directamente toda la información que tenemos en la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos Oracle con un dataware, hacia un dataware que se maneje lo que es BIN Intelligence, y que esa información que está en el dataware también sirva para alimentar un proyecto de Big Data que junto a
respetable de 12 teras o cargar esa base de datos,
sí,
mover de un lado a otro,
mover de un lado a otro es realmente complicado, y sobre todo que nos dé una herramienta que ya esté en plena vigencia cuando la información de factura electrónica, que va a ser abrumadora, va a ser abrumadora esa información que va a ingresar.
El target de Big Data realmente.
Sí. Tengamos nosotros algo para reaccionar. Claro. Los grandes problemas que tuvieron los países en materia de naturaleza de factura electrónica fue que se pensó, pero no se pensó en el uso de la información. Y cuando se pensó en el uso de la información, se tropezaban con los grandes problemas en que una consulta te tardaba un día, extraer datos de ahí te tardaba otros 2-3 días, y entonces la información no era oportuna para los procesos de investigación. Entonces nosotros lo que hicimos es adelantar a todo eso y dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto que para 2021 nos dé ya un resultado. ¿Qué se metió en este proyecto de Big Data, ¿verdad?, que se va a empezar a ejecutar en el 2020 para que finalicen en el 2021 cuatro casos de uso? El primer caso de uso tiene que ver con cobranza. Nosotros tenemos un sistema de cobranza donde la morosidad es la que se quiere atacar. O sea, tenemos morosos, como todo, como la empresa, hay gente que es morosa, ¿verdad? Entonces, el primer caso de uso va a ser utilizar para potenciar la red de cobranza y bajar la morosidad que se tiene.
A ver, un poquito para entendernos. Sí. La morosidad no es medio fácil, es así. Hoy es la fecha 3 de marzo, la última que pagó fue febrero. Sí. Selectware, fecha de pago menor a fecha, ¿por qué necesitamos Big Data para eso?
Lo que pasa es que ahí lo que se quiso, lo que se quiere hacer es incorporar no solamente ¿qué es lo que ocurre? El contribuyente no paga en fecha, dice que va a ser una por ejemplo, dice que va a ser un, tiene una morosidad, dice que va a, ¿cómo se dice?, a dividir esa morosidad en 10 cuotas.
Va a refinanciar.
Va a refinanciar, o sea, en 10 cuotas. Paga la cuota 1, después deja de pagar la siguiente 9 cuotas. Entonces, nosotros no tenemos más información de qué hace ese contribuyente, si es un contribuyente pagador, si es un contribuyente que le puedo encontrar en algún lado, qué hizo en los últimos meses, cómo se comportó, ¿qué información puedo traer más de las redes? O sea, no tenemos nada de eso. O sea, vos tenés lo que él presenta y el pago que te hizo, y nada más. Entonces lo que se quiere es atacar un poco, ¿verdad?, porque la morosidad es alta, ¿verdad? O sea, hay muchos contribuyentes morosos, hay muchos contribuyentes que no pagan, ¿sí? Entonces se dio, eso es un solo caso de uso, o sea,
sí, no me veo, o sea, tan complicado.
No, pero no es
usar Big Data.
Sí, a lo mejor en el dataware solucionaba un montón de problemas. Sí, o sea, sí, y, o sí o no, ¿verdad? El otro es evidentemente el que mayor fruto le dio a la administración tributaria, siempre fueron las facturas falsas. Eso no se dejaron, no dejó de existir, no va a dejar de existir probablemente con la factura electrónica. Y no deja de existir a hoy en día. La gente sigue generando facturas falsas para aumentar sus créditos fiscales y pagar menos impuestos, ¿verdad? Y cada vez le cuesta más a la administración descubrir esos casos, ¿verdad? Entonces ahí sí incorporar información estructurada, no estructurada, externa, interna, pública, o de redes sociales, o como quiera llamarle, para que, bueno, esos procesos de investigación sean realmente mucho más potentes. Ese es el segundo caso de uso que está en el proyecto. El tercer caso de uso es relacionado a los créditos fiscales. Ese está basado mucho en la información que tiene la administración tributaria, pero también la idea de incorporar, de ser posible, informaciones que tenga SEPRELAT y alguna otra institución, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Relacionado un poco al IVA, ¿verdad? Cómo se comporta el contribuyente con sus créditos fiscales y cómo está con sus compras, con sus ventas. Nosotros tenemos mucha información, pero la idea es incorporar también información de externa, ¿verdad? Y el último es un poquito relacionado a los contribuyentes, ¿verdad? Mirar al contribuyente desde el punto de vista de brindarle un mejor servicio y de saber más acerca de su comportamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha información que no se explota. Por ejemplo, tenemos toda la transacción que está en el sistema, está logueada desde el momento que el contribuyente ingresa a una base de datos de auditoría, ¿verdad? Donde se loguea todo el circuito que hizo el contribuyente por el sistema. Y también
por Marangatú, está diciendo.
Por Marangatú, sí. Y también todo lo relacionado a su ubicación, de dónde está accediendo, de qué dirección IP está accediendo, ¿verdad? Tenemos muchos casos en donde un contador o un representante del contribuyente, por no llamarle a una profesión, un mismo representante es de cinco contribuyentes, le autorizó a cinco contribuyentes, cinco contribuyentes le autorizaron a una sola persona para que sean sus representantes ante la administración tributaria. Muchas de esas situaciones ocurren casos como factura falsa, aparecen casos de que gente que no autorizó a una persona a ser su representante, gente que se le escribió de alguna manera, a gente que se le utilizó, o sea.
Claro, hay mucha... el caso del contador que te dice, sí, tráeme tu vos debes IVA, 3 millones de guaraníes, se va, te hace tu declaración por 1,5 millones, se embolsa 1,5 millones y finalmente el problema con el FICO lo tenía over.
Toda una,
bueno, ese no cae en lo que puede manejar. No cae de ninguna manera.
No sé.
Hay mucha información que se puede estructurar.
Si vos te vas y yo te digo, anda a pagar 3 millones y se va y paga 1,500,000, el banco no puede asumir la culpa de 1,500,000 que no se le entregó.
No, pero el banco no va a asumir, Miguel, pero yo puedo
tener. No, lo que estoy diciendo más es que ese tema del contador que engaña a su cliente no es algo que ustedes van a poder.
No es, pero forma parte del ecosistema, nomás, cacho.
No, eso yo, nomás. Yo no estoy tan seguro que sea así como. Yo creo que
ese primer.
Se puede llegar a pillar muchas cosas con ese tipo.
Ahora,
un solo dato.
Los contadores no son tipos súper.
Un solo dato.
La disculpa de todos los contadores no son.
No hay que tomar a la profesión, digo yo.
Un solo dato. Cachulo, atendeme bien, un solo dato. Marangatú soporta la característica de el tercero.
El PIN autorizado.
El PIN autorizado. Nadie sabe eso, boludo. ¿Por qué? Porque tu contador no te dice. ¿Entendés? Te dice, ¿qué te dice tu contador? Dame vos tu cuenta. Yo voy a manejar. ¿Entendés? Y después, cuando el contador te hace la cama con el tema de impuestos, vos no le puedes reclamar nada. ¿Por qué? Porque vos fuiste el que autorizaste eso.
Bueno, pues yo no sé si ese.
Ese no, claro, no va a solucionar con Data Tower.
No, pero yo sé que no solucioné con Data Tower, pero me refiero al hecho de que la SEP tiene que gestionar todo el sistema, incluyendo ese tipo de cuestiones.
O sea, a ver, Big Data es un análisis de muchos datos para saber, pero por un lado, el primero que me dijiste, sigo con mis dudas.
Sí. El tema de
si son morosos o no es un binario, sí, ¿no? Que es un query, ¿no? Puedes tirar Big Data y tirar así algoritmos que clastericen y te dicen, este es probablemente un moroso. No,
ese es sí o no, no. Claro,
si no puedes hacer eso, hay algo mal en tu cosa, tenés que arreglar. No, no es Big Data.
No, espera, porque el tema es sobre el punto.
No, para meterlo. No es fácil, lógico.
Porque es sobre el punto. A lo mejor para hacer un listado de quién es moroso y quién no, vos no necesitas eso, concuerdo. Ahora, para predecir comportamiento, sacar modelos y ese tipo de cosas, sí te puede servir Big Data para un montón de cuestiones con respecto
a eso. No sé, mejorar la...
Este porcentaje de usuario no me va a pagar en febrero.
Mejorar la asertividad de los procesos de cobranza. Claro. Ese, por ejemplo.
Voy a hacer un credit scoring. Como el banco...
Es otra cosa.
Claro, pero es minority report. Hacer un credit scoring. Entonces, la SED puede decidir, en base a un credit scoring que hace, es un moroso, puede decidir si darte o no a vos la facilidad de pagar en cuota.
Es otra cosa.
Pero, sí, pero eso, está relacionado.
Sí, eso me parece.
Claro, o sea, realmente es introducir mejoras fuertes dentro de los procesos de cobranza.
Finalmente mencionaste algo que me llamó la atención, que para mejorar nuestros servicios.
Sí.
Ese era el cuarto ítem. El primero era morosidad. El segundo era factura falsa.
Sí.
El tercero era...
relacionado al IVA, ¿verdad? Sí. Era el tema de... todo lo relacionado a...
El IVA con tu actividad económica.
No, al IVA con respecto a tus créditos fiscales y tus compras y tus ventas y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, introducir allí algún...
La factura electrónica, cruzar todas las facturas. Ahora es... va a tener la SED y antes no tenía. Ahora la SED va a tener...
Big Brother.
¿En qué sucursal del Super 6 compró mi dinero? ¿Y a qué hora?
No, en realidad, el
banco no tenía.
¿Sabes el patrón de compra? En realidad pasa por... ¿Va a tener? Porque uno de los casos va a tener todos los meses.
Porque el detalle de la factura no va a tener la SED.
Hasta eso se va a llegar. Es el proceso que empieza ahora.
Lo que decía es que está relacionado a la consistencia del IVA, ¿verdad? O sea, vos presentás tu información de IVA cada mes, ¿verdad? Y eso se hace en base a tus créditos, a tus compras, a tus ventas. Pero en realidad, en el fondo, eso que vos me presentás es realmente consistente, ¿verdad? ¿Qué información puedo incorporar yo más dentro de todo lo que tengo ya para tratar de predecir de que lo que vos me estás diciendo es realmente consistente? Ese es el tercer caso que me estaba diciendo, ¿verdad? Relacionado al IVA.
Y el último era
mejorar los servicios.
En realidad no. ¿A qué te referís? No es mejorar los servicios, ¿verdad? Mejorar la calidad de atención al contribuyente, ¿verdad? De que yo pueda, de alguna manera, con todos los datos que yo, el universo de datos que yo tengo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que el contribuyente se sienta más a gusto con nosotros, que yo pueda darle más cosas, pueda predecir cosas que de repente él pueda necesitar, y empezar a darle yo algún tipo de tip, no sé, por decirte de alguna manera, yo sé que mi vencimiento es el 3, pero yo muchas veces me olvido de presentar el 3.
Todos los meses yo me olvido de presentar el 3.
Y bueno, no sé. Como yo tengo su celular, tengo un montón de datos.
Hay diferentes fechas de vencimiento.
Sí.
Pero eso no hace falta ningún Big Data más.
No, ya sé, pero...
Un ejemplo.
Tratame de dar un ejemplo.
Estoy buscando un ejemplo de verdad, porque me llamó la atención eso. ¿Cómo vas a usar el Big Data para mejorar tu servicio? O sea, yo miro tus facturas, analizo tus redes sociales.
Es el
único.
Pero no es mirar la factura, no es mirar nada de eso, ¿verdad? Sino que yo de alguna manera pueda mejorar la atención al contribuyente. Yo tengo contribuyentes que se van a toda la ventanilla en la SED, tratar de implantar cosas que me ayuden a que lo menos posible el contribuyente se vaya junto a mí.
Pero ¿cómo tiene que ver? Entonces vos tendrías datos también de asistencia de los contribuyentes a la
Yo tengo datos de quiénes se van a la sede, de dónde están ingresando.
Un problema gravísimo que tiene ahora es que esto entre paréntesis, ¿verdad? Vos te vas a cualquier contador y le preguntas un caso border.
No sé.
Y cuatro contadores te van a dar respuesta. Le llamas a la SET, sí, te da una respuesta. Dos horas después llamar a la SET, tiene otra persona, te da, sí, otra respuesta.
Sí, señor.
O sea, ese tema,
sí, es, señor,
increíblemente, sí, yo creo que es uno de los mayores causales, sí, de la ambigüedad que hay
en, sí, señor.
O sea, es que eso se ve en.
Pues en todos lados.
No.
En el, que puta, no, anda, no, anda, anda a agarrar un REST API a ver qué si te, sí, dice. No. Yes, no. So, superaste tu TPS por mes y es no nomás el tema, no es así. Puede ser, depende a quién le pregunte. No.
Sí, pero en atención al cliente es dependiendo a quién, no, le pregunte.
Yo cuando vos hablas de abogado es dependiendo a quién le pregunte.
No, pues a esperar un rato. Abogado,
otras cosas.
Médico también, otras cosas. Pero la cuestión impositiva no puede ver. No
puede ser ambigua.
No puede ser ambigua. Si no es. Puedes discutir todas las veces.
Lo que pasa es que, ¿sí? Lo que pasa es que finalmente la última palabra siempre es tiene la administración tributaria, en el sentido de que, bueno, hay una duda, una ambigüedad fuerte.
Hay una pregunta, sí, hay una pregunta concreta, porque en el grupo de Telegram de Remote Work hay muchas preguntas sobre el tema impositivo de si esto tengo que facturar, si tengo que pagar si tengo que pagar renta, lo que sea.
Pero eso ya fue, ya no es más, ahora ya
sigue,
no,
siendo,
no,
ya sigue
no.
Siendo, sigue siendo,
sigue siendo. No, con la nueva ley ya no.
Cada dos, tres días se pregunta, sí, un contador dice otra cosa.
Hoy ya no, desde el 1 de enero de 2020.
De todas formas, el tema es, sí, ¿cómo yo tengo que hacer para tener la respuesta oficial? No, ¿puedo enviar una con nota? ¿Cómo eso se hace?
No, hay vos, contribuyente, existe un régimen para que vos puedas tener una respuesta oficial de la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, vos puedes enviar una consulta vinculante.
Consulta, ¿sí?, vinculante.
Cuando la administración te responde a una consulta vinculante, te está dando la respuesta oficial, final y oficial de la administración tributaria.
Una resolución es decreto lento.
De facto es una resolución, pero es la respuesta a una consulta vinculante. Y de hecho ahí en la página web están todas las consultas vinculantes que se hicieron. No están.
Qué bueno eso.
No están nominadas, o sea, no tiene quien hizo la pregunta y porque se borra todos esos datos. Claro. Pero sí tiene la pregunta y la respuesta.
De hecho, si mal no recuerdo,
sería interesante hacer un bot de eso.
Sí.
De hecho, si mal no recuerdo, es a Marta González, que era ministra de Tributación en la época de Cartes. Ella quiso implementar algo y no pudo porque justamente había una consulta vinculante donde la SED ya había dicho algo y eso como que medio la ancló y no pudo seguir con su.
Sí, a ver, sí. Sí.
Algo así fue. Yo no me acuerdo.
La SED lo necesita. Yo,
sí, señor.
Yo me ofrezco a desarrollar la
pie, sí, señor,
totalmente gratuito. Siempre no, cuando Lucho, yo le voy a dar a Lucho mucho amor y él va a alimentar a mis hijas y mantenerme.
¿Y 10 millones de dólares tenés ahora?
No, pero Lucho me va a dar mucho amor y va a mantener todo eso.
Lo que ahora estamos liberando es son los API de consulta de RUC.
¡Bien!
Y
pero a través de sistema.
De factura no. Estamos liberando ya a través de Marangatu.
¿Ese que hice yo?
Ese que hiciste en algún momento.
¿Pero un REST API o un WRS?
Es un REST.
Ah, por fin. Sí, no, yo hice, un pero
es una mierda, boludo. Una mierda.
Yo hice eso en la época de Lugo, en el 2000.
Una mierda, te digo.
No, pero en realidad se modificó ahora, ¿verdad? Pero es un. Rest,
ahora hay que gestionar, bien, todo eso que hizo Pablo.
Para que las cajas los super.
Bueno, pues eso igual, hermano, pero tiene todo. La del RUC. Porque está, sí,
está publicado el RUC. Mensualmente se publica también la base de datos RUC con RUC denominación.
Pero había un sitio RUC.
Pero eso es lo que hacen de bajar.
No, podía hacer una consulta, pero tenía que enviarle un. un header agent para que
no, pero lo que te digo, lo que te digo, eso
no, bueno, si no, no solamente de su página podía
no, lo que bien, lo que ellos hacen es ellos lo que hicieron es bajar los archivos mensuales y armar la página.
Claro, claro.
Yo le conozco en media hora.
Una. Yo le conozco a lo de Rucon y me saco el sombrero. Son unos tipos de Ciudad del Este. Son.
Sí. Pero Pablo, ¿vos podés hacer eso en media hora?
Totalmente, pero digo, no dije. Claro, o sea, sí, los tipos hicieron.
Hoy puede hacer
para compraron internet. Un dominio, pusieron, voy a poner Ruga ahí, busca y funciona.
Y todos los meses se bajan y eso. ¿Y quién les paga, boludo?
Nadie le va, pero el
día tiene un servicio. Sistema contable. Claro, vende un servicio contable.
Tiene un sistema que se llama Abaco, que está muy bueno, que es un sistema
para hay una competencia una cuestión que al final es la audiencia va a preguntar después de esto, ¿verdad? Porque, o sea, al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo de que lo que vos llevas a la red es público y el Estado y cualquier otra empresa va a consultar y a hacer con el dato que vos entregas lo que quiera. Absolutamente lo que quiera, inclusive usar contra vos. Inclusive usar contra vos.
Como el caso del FBI.
Como el caso del FBI. O sea, la justicia en general, ¿verdad? La justicia en general es de cualquier Estado, ¿verdad? Ahora, el tema ahí, para mí ahí es que de alguna manera lo que dijo Lucho en su predicción, de alguna manera, lo que estuvo sucediendo en este tiempo es los estados fueron muy permisivos a lo que hacía el Silicon con respecto a servicios y con respecto a tecnología. Y de alguna manera, GDPR es recuperar ese tiempo perdido.
El GDPR parece una especie
de básicamente del DVD. Que es básicamente el Estado que interviene en el mercado ante las tecnologías para defender derechos
del
ciudadano. O sea, nosotros en nuestro país y en toda América, la lucha va a ser o usamos el modelo yankee o usamos el modelo europeo.
O no usamos ningún modelo.
O no usamos ningún modelo, ¿verdad? Porque esta cuestión, así como dijo el Lucho, es una herramienta que cualquiera puede usar. Cualquiera puede usar, o sea, cualquiera que tenga una máquina puede hacer esto.
Cualquiera.
Cualquiera.
Y más aún si sos un target. Si sos un target.
Claro, más todavía. Peor. O sea, yo hoy puedo agarrar, qué sé yo, investigarle a Oscar Acosta. Porque se me antoja. ¿Verdad?
O porque va a ser candidato a presidente.
O porque va a ser a Mario Ferreiro.
Eso está bueno.
Que de hecho
eso ahorita bueno,
yo Lucho, sé que está de hecho, bueno. Eso hoy yo hacen eso lo de la bueno. Prensa hacen
pero eso. La cuestión es de alguna manera todos los ciudadanos cedimos demasiados derechos de esta nueva tecnología con el tema de Silicon y ahora el tema es ¿qué tanto vamos a recuperar? ¿O cuál va a ser el límite? No, o sea, serio. Porque una cuestión es acá es ¿se va a regular o no ahí? ¿Se va a regular o no el esquema de por qué o cómo se va a usar Big Data?
Sundar Pichai pidió
que se regule ahí. Sí.
Esa es la discusión que empieza en esta década.
Por ejemplo, hubo una polémica con el VAR. Curiosamente fue beneficiado Olimpia con el VAR el domingo, ¿verdad?
No, ¿por qué es así?
No. Yo solamente digo que curiosamente fue beneficiado con el VAR.
¿Por qué tan puntero ahora que tres puntos tiene?
No, curiosamente, ¿verdad? Fue beneficiado por el VAR. No sé. Yo
sin juicio de valor.
Claro, sin juicio de valor. Pero fue beneficiado con el VAR Olimpia.
Y Olimpia siempre es culpa del VAR.
Lo que me pareció, porque es sobre el punto, ¿verdad? Lo que me pareció simpático es que salió un audio defendiendo, un audio de la PF defendiendo a su equipo del VAR. Como que ¿cuál fue la discusión que tuvieron los
no, fue el audio técnicos. Real.
Claro.
El audio real.
Sí. El audio real de lo que estaban hablando los técnicos. Como yo estoy al lado de Miguel y che, Miguel, mira un poco cómo los hay ahí, bla, 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 ¿verdad? Y después los perros desenterraron tweets del jefe del bar del año 2010 donde tuiteaba Olimpia, solo y cerro de mierda. No, sé eso, no estoy haciendo juicio de valor de la decisión del bar. Puede haber estado bien, puede haber estado mal, yo no vi. Pero es simpático cómo tu footprint digital se queda.
Sí.
Se queda.
No, no, o sea, no hay derecho al olvido.
Vos sos. Si la PF te no. Claro, si no. Si vos lo que tenés que saber, lo que los perros van a empezar a aprender ahora es: si la PF te nombra algo imparcial dentro de su esquema de torneo, lo primero que tenés que hacer es revisar todito tus redes sociales y borrar todito el registro de tu club.
¿Entendés? Eso es. Claro, si sabes gestionarte.
Pero ese es un pensamiento muy ok boomer ya.
Boludo,
porque, voy a presentar porque siempre me ocurrió eso con los de mi generación. Somos muy viejos ya, ¿verdad? Y por ejemplo, uno de los perros empieza a salir con una chica y lo primero que quiere hacer es borrar todo su
historia.
No,
la chica te pide.
No.
Yo no.
No, espera.
Qué puta.
El tipo
no. Pues si no tenerlo foto en nada, ¿qué es lo que va a borrar, bobo?
Y a mí me parece eso muy loco, ¿verdad? Porque como es que nabo que sos, que estás saliendo con alguien que tenés 48 años, la persona cree que vos sos virgen, no estuviste con nadie antes, porque simplemente no existe en la red, o porque ella no quiere que se vea que hay otro.
La espalda de mí.
Y me parece súper nabo eso. Tiene que aceptarte con tu bagaje,
con toda tu historial, boludo.
O sea, ninguna historia que vos ni siquiera tu posición querés decir.
Claro.
Y,
o sea, al pedo, eso es.
Y así nomás. A mí me parece fantástico.
Te va a hacer al grupo le mandé dos links para el blog. Si querés, son dos links de administración. Te gustaría. No han implementado.
¿Sabes cuál es el único yapi que hicieron, Lucho? Sí. Oracle. Muy mala decisión. Muy malísima decisión desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, científico, de avance, heredera. Es el único tema. El único tema para mí. Porque al final van a usar, por más que en algún momento se regule qué es lo que van a poder usar, que no. Porque eso se va a regular. Pero ahí el tema de Oracle para mí fue el gran yapi.
Bueno, vamos a vernos en el capítulo 127. Gracias al panel una vez más por estar acá. Y le prometemos para el capítulo siguiente un invitado de vuelta. Tuvimos mucho éxito el año 2019 con los invitados. Yo creo que los capítulos...
Muy buenos.
Creo que la mitad de los capítulos tuvimos invitados. Y fueron capítulos que tuvieron muy buena repercusión. La gente está cansada de escucharnos, esa es la verdad, entonces vamos a tratar de recuperar un poco a los invitados. Les invito, y discúlpenme panel porque no dije que iba a decir esto, pero hay un podcast, disclaimer, José Enrique Cosme, es mi primo.
Hay que ir a eso.
Pero hay un podcast paraguayo muy bueno, se llama Ecos del Pasado, un podcast sobre historia. Es un podcast que está... No sé si se llama sponsoreado o producido por ABC, pero está muy bueno. Tiene 10 capítulos, son capsulitas cortitas de 8 minutos más o menos cada una, donde cuentan historias de la historia paraguaya y realmente está muy bueno. Es un podcast muy diferente a MangoCast porque es un podcast guionado. O sea, vos te das cuenta de que los panelistas, entre comillas, leen, digamos, su parlamento o el parlamento está muy bien estructurado, digamos. En ese sentido, no es tanto un podcast de opinión como el nuestro, pero sí está bueno y me encanta que en Paraguay hayan cada vez más podcasts. Y ojalá, no dijimos en las predicciones, pero ojalá que el año 2020 sea un año donde veamos por lo menos 3 podcasts más paraguayos de diversos temas, porque
que no sean premiados por el Conacyt.
¿Qué pasó? No sabes, no sé, no.
Boludo, no viste, no. Hicieron un hackathon para el tema de innovación de no sé qué mierda con Conacyt. Sponsoreado por el BIT, y uno de los premiados va a ser un podcast de tecnología.
A la mierda, ¿y por qué no nos premiaron a nosotros?
Boludo, esa es la pregunta, boludo. Nos
aproximamos. Pues esto es una vergüenza.
No, pero fue un hackathon, o sea, ahí en la reunión fue. Pero MangoCast fue ejemplo en el proceso de.
Ah,
de
qué grande. Por lo menos
por lo menos eso, hermano. Nos ligamos un puto dólar, pero por lo menos fuimos ejemplo. Bueno, por amor al arte, cachorro.
Y le queremos decir a la audiencia.
Pero claro, que, él, ¿sabes qué está haciendo este muchacho?
No sé de quién estamos hablando.
Y de tu primo.
José Enrique.
Sí, ¿sabes sí. que se va? Se va a las ciudades.
Ah, está buenísimo.
Yo quiero contarle a la gente lo que hace.
No sé,
o sea, es como organizó en Twitter: hoy nos vamos a ir, o sea, hoy no, este sábado vamos a ir a Paraguarí y vamos a contar la historia de lo que pasó en Paraguarí. Y se arma un grupo así.
Autogestionado.
Y se van y el tipo para ahí, empieza a contar acá, hubo tal cosa, acá hubo la otra.
Qué bueno.
Está buenísimo eso porque es historia on site, vamos a decir. Cuento,
eso empezó la fundación.
No sé quién le paga ni cómo es, pero está muy bueno.
Manduara.
Manduara.
La y él está en Manduara. ¿En serio usted está? Sí, sí, sí. Porque yo te digo que la asociación Manduara, yo me fui a Paso de Patria.
Sí, sí, yo también me fui a Paso de Patria. No con ellos, pero me fui.
Pero me fui con la Manduara. Nos fuimos a Curupaltí, nos fuimos a Humaitá, y en cada sitio explicaban los perros ahí por dónde venían, cómo venían. Excelente la experiencia esa de en vivo hacer.
Pero está muy bueno que el Paraguay digital está convirtiendo, no sé si se está convirtiendo, pero está viendo cada vez más productores de contenido también, y no solamente consumidores. Y bueno, ojalá que este año 2020.
¡No! 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 ¡No!
¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Bienvenido a 2015, boludo. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, no importa. Lo que digo es que ojalá que esto sea. No, nosotros tenemos nuestro compromiso con la audiencia. Vamos a tratar de hacer, si la salud lo permite, 12 episodios otra vez este año con la mayor de la alegría. Y ojalá que otra gente también pueda hacer otros podcasts para poder enriquecernos mutuamente con conocimientos varios. Y bueno. Feliz 2020 y hasta la próxima, oyentes. Gracias.
Che. Borra tu iMac, borra, ¿cómo es?
No, desinstalar Linux.
No, boludo, o sea, Radio Soto es un día arriba más fuerte que TikTok. Bueno. Para que ahí se haga no podcast, video podcast.